Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.
Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo y a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde, en este increíble viernes, que tenemos un programa espectacular. Pero les digo una cosa, más adelante, sí quiero que todos aprendamos qué se hace cuando te quemas. ¿Qué haces cuando ves a alguien corriendo hacia ti que tiene el cuerpo quemado? Porque después de la explosión de esta pipa antier y de las imágenes que han circulado en redes, creo que todos estamos muy impresionados, con el corazón roto, de esta tragedia que ha pasado en México. Al final, las imágenes de la abuelita protegiendo a su nieta de 2 años, de hombres con quemaduras de 3er grado, corriendo en la calle pidiendo ayuda, es desgarrador. Es desgarrador. ¿Pero qué podemos aprender de esto, caray? Porque yo creo que todos vimos imágenes de el policía quitándole la cobija a la niña de 2 años porque la cobija seguía muy caliente y eso podría seguirla quemando. Después vimos a otro chavo muy joven que le estaban echando agua. Y creo que muy pocos saben verdaderamente qué hacer para protegerse de una explosión, para protegerse del fuego. ¿Qué hacer en caso de que te quemes? ¿Qué no hacer? ¿Y qué hacer en caso de que veas a alguien recién quemado? De eso vamos a hablar más adelante con Felipe Hernández, con quien llevamos trabajando básicamente casi 30 años. Es un experto en primeros auxilios. Ha dado cursos en muchos eventos de nuestra compañía, en Bebemundo. Hemos hecho videos en YouTube con él. Ha estado en el programa muchas veces. Y vamos a enlazar más adelante a Felipe, que hoy está en San Luis Potosí, pero que también no quiere perder oportunidad de que todos aprendamos una muy, muy valiosa lección. Entonces, eso lo vamos a hacer más adelante el día de hoy. Pero aparte de eso, vamos a hacer muchas otras cosas más. Y como es viernes de alegría, pues vayan sacando la caja de Kleenex, cuentavientes, porque el día de hoy está con nosotros Ariel Grunwald. Y hoy vamos a hablar de algo que creo que también les va a servir a muchos de ustedes. Y son las 8 reglas espirituales para terminar una relación. A ver, ahí les va. Es pregunta para todos. ¿Cuánto tiempo les ha tomado recuperarse de una ruptura?
1 año. Sí, lo acepto. No soy práctica.
No, un año. Yo creo que también 1 año, ¿no?
¿Yo? Tú eres muy práctica, tú eres muy centrada en eso, no te metes tanto en tu emoción, tú dices lo que sigue.
O sea, I'm a masculine bitch. O sea,
una fría y calculadora.
Y Marta, a lo que sigue.
Un reloj suizo.
Ponle así muy, muy cañón. Ajá. 6 meses.
¿Neta?
Sí.
Y una relación de 6 años.
Recuerdo la última.
¿Qué?
La última.
Ah, sí, la última tronada. ¡Qué horror!
Esa fue súper práctica. La que sí te costó un poco fue la del turco.
Porque duré 6 años con él.
Exactamente.
¿Pero cuánto habré llorado por él?
No tanto, ¿eh?
Tampoco. No tanto. O sea, me está diciendo que soy una heartless bitch.
No, eres una mujer muy segura de ti misma. Eso es. Cuando tienes esa seguridad y sabes que vas a salir de esta y de otras, uh-huh, y que nadie te cambia por unas pompis, ¿sabes? Que tú estás puesta, derecha, exacta.
¿Sabes qué pasa? Es que seguridad. Yo las rupturas, a ver, Ariel.
Por algo pasan.
A ver, hablemos de las rupturas. Ajá. Yo siento que las rupturas, siempre es perfecto.
Yo sé por qué no te cuesta romper.
Ok, no digas todavía. Y segundo, pues yo pienso que nunca es personal. O sea, a lo mejor estoy mal, pero pienso que, la verdad, un gran porcentaje de la ruptura no tiene nada que ver conmigo. Pero a ver, ¿por qué te estás riendo? ¡Ya, Ariel!
No, porque bueno, me encanta la observación que hizo Rebeca y cómo pasó esto, porque bueno, obviamente esta cuestión no es terapia personalizada, pero... Uh-huh. Pero... Una de las cosas que más debilita a un ser humano es el hecho de que vivimos externalizados. Eso quiere decir que nuestro punto de atención está puesto afuera. Uh-huh. Pensamos que esta cosa me va a hacer feliz, este logro me va a hacer feliz, esta persona me va a validar, etc. Uh-huh. Y tú, por personalidad, no eres así. Tú, por personalidad, no vives tan externalizada como la mayoría de la gente. Tú tu punto de atención está mucho más proyectado hacia adentro, claro, que lo que está proyectado hacia afuera. Y este ha sido un superpoder tuyo.
¿Y es seguridad?
Porque vives en un mundo donde el mundo entero está... Su ancla de atención no está en ellos.
Está fuera.
Está fuera. O sea, vives en un planeta donde hay 8.400 millones de güeyes, ajá, que están proyectados hacia afuera. Y tú, por arte de magia, o por milagro, por gracia divina, o por whatever, o por experiencia de vida, lo que sea, no eres así. Tienes tus cosas.
Sí, sí.
Pero particularmente tu punto de atención está puesto en Marta, no está puesto afuera. Y eso te ha salvado cañón. No solo te ha salvado cañón, ha sido bastión de tu éxito.
Te quiero. Oye, qué bonitas cosas.
Bueno, eres what it is.
Eres what it is. Oye, pero a ver, explícame esto que acabas de decir. Cuando tu atención está puesta en ti versus cuando tu ancla es el exterior.
Esto pasa...
¿Cómo se ve en una ruptura con una fulana o con un fulano?
Esto pasa desde la niña, ¿cierto? La parte del cerebro que tiene la habilidad de salirse de sí mismo, uh-huh, se desarrolla un poco después en la vida. Alrededor de los 12 años es cuando el cerebro empieza a desarrollar la habilidad de quitarse de la ecuación. Por eso, si has visto en las películas gringas, siempre los papás están tratando de convencer a los niños que no se están divorciando por su culpa. Y el niño está diciendo, please, sé que se están divorciando por mi culpa. Y los papás es como, brother, no tiene nada que ver contigo. Y sí, el niño sigue pensando que es por su culpa, porque se portó, sí, mal, porque no los dejó besarse, sí, sí, porque, sí, los interrumpió, porque se portó whatever, por sus cosas. Y es porque el niño, nosotros cuando niños no tenemos la habilidad de salirnos de nuestro... somos inherentemente egocéntricos y no tenemos la capacidad de sacarnos de la ecuación. Entonces pensamos que todo se trata de nosotros.
Sí.
En ese proceso, la mayoría nos quedamos atrapados y pensamos que todo se trata de nosotros. Entonces, estamos mirando el mundo hacia afuera y pensando, sí, que todo se trata de nosotros. Y la realidad es que no es así.
Cero.
Es lo que tú dijiste. Cuando me deja el turco, cuando me deja el que sea...
Pues cuando los dejo, más que nada.
O bueno, cuando los dejas, no estás pensando, no estás tomándote personal. El hecho de que te dejan, no estás pensando como niño, sí, que es, ay, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Es porque no soy suficiente, es porque no le... No, estás pensando, pobre güey, él se la pierde, ¿no? Porque tú estás anclada en tu atención adentro de ti. Entonces, bueno, regresando a la pregunta que ya ni me acuerdo cuál era.
Ajá.
¿Tú te acuerdas?
No. Sí, no, pero ¿por qué hay gente que lo vive como algo absolutamente personal, como un rechazo absoluto, y gente que dice, no, pues
como resbaladilla, claro.
Pues bronca de ese güey. ¿Sí?
Bueno, obviamente vamos a quitar, sí, sí, a los sociópatas, narcisistas, sí, y psicópatas, sí, de la, sí, ecuación, sí, sí, porque no tienen ese reto. Pero para la gente normal, que sí tiene que lidiar con culpa, con remordimientos, que sí se cuestiona y se pregunta, uh-huh, su valor y que tiene conciencia, etc. Y no solamente relaciones, es dónde estás depositando tu valor. Si tu valor está depositado afuera, quiere decir que la mayoría de la gente es logros, estatus, dinero, posición, validación externa, pues obviamente cuando pierdes la validación externa se te cae el mundo.
Sí. Por eso, pero eso, esto que estás diciendo, es que amo estas conversaciones, cuentavientes. A ver, por ejemplo, para Chilanga, que dice que le lloró al padre de su hija 5 años.
No, bueno.
Pero es que, ¿cómo crees? Pero a ver, muchas veces cuando uno truena una relación, y puede ser un noviazgo, puede ser un matrimonio, lo que sea, una amistad, uh-huh, mucha gente y corríjanme si estoy inventando cuentavientes, lo primero que piensa es, claro, soy una mierda de persona, no sirvo y no valgo para nada.
¿Cómo me hizo eso?
Nadie me quiere, nadie nunca me va a querer, se sienten débiles, frágiles, 100% víctimas.
Vulnerables.
No puedo creer lo que me hizo, no puedo creer cómo me trató, no puedo creer que se fue de mí. Ese es el discurso, ¿no?
Ese es el discurso porque la mayoría de nosotros no nos damos cuenta, como que el mundo hoy en día está obsesionado con el tema de manifestar, la manifestación. La realidad es que tu vida ya es una manifestación de algo que hay en ti. ¿Cierto? Hay muchas enseñanzas diferentes, pero también está comprobado que como es adentro, es afuera.
Sí.
Tu experiencia de la realidad tiene más que ver contigo que con la realidad. Tiene más que ver con tu interpretación y con el significado que tú le asignas a las cosas que con lo que realmente está pasando.
Sí.
Entonces está este típico chiste para los que les gusta la astrología de esta persona que es escorpiona y se le revienta un neumático en la mitad de la carretera en la noche. Y los escorpiones son famosos por estar proyectando cosas negativas, ¿no? Proyectando miedos y peligro y siendo sospechosos de la maldad de los demás, etc. O sea, es como un atributo viendo lo malo. Entonces esta persona escorpiona ve a lo lejos una cabaña y dice, ay, voy a ir a pedir ayuda. Empieza a pensar, no, pero ¿y qué pasa si esta persona es mala? Uh-huh. Estamos en la mitad de la nada, le toco la puerta, le pido ayuda, pero en verdad me quiere fregar. Y bueno, sigue caminando, pero entonces no sé qué. La cosa es que se pasa tantas películas que en el momento que toca la puerta, le abre una señora, ve a la señora, le grita ¡ah! Y sale corriendo, ¿no? En base a la película que se armó. Toda esa experiencia que tuvo de caminando con miedo a la cabaña y no sé qué, y calentándose la cabeza, y cuando la tipa abrió la puerta, vio y lo que vio es alguien malvado que le va a lastimar y salió corriendo, todo eso fue creación de ella. Entonces, nuestra relación con los demás es más una demostración de nuestra relación con nosotros mismos que con la otra persona. No tiene nada que ver con la otra persona. Entonces, nosotros hacemos evaluaciones de carácter y pensamos que estamos relacionándonos con el otro, cuando en realidad no nos estamos relacionando con el otro. Esa persona que no te respeta, esa relación, ese amigo, esa amiga que llevas 20 años con esa persona o esa pareja y no te da tu lugar, no tiene nada que ver con la otra persona. Tú no te das tu lugar. Porque si la primera vez que tuvo una insinuación o un gesto de no darte tu lugar, tú te hubieras dado tu lugar y hubieras dicho, oye, sí, yo necesito esto, oye, yo quiero esto, claro, oye, eso no me hace sentir cómodo,
claro,
o la cuestión hubiera evolucionado, o la cuestión se hubiera terminado. La única razón por la cual duró 20 años una relación con alguien que no te da tu lugar es porque tú no te das tu lugar.
Es que 100%, porque les voy a decir una cosa. Parte del enojo cuando alguien dice, es que no puedo creer lo que me hizo.
Lo que me hizo.
No puedo creer lo que me dijo. No puedo creer que se fue.
Personal.
Sí.
Esa furia, les tengo una noticia, no es con la persona.
No, man.
La furia es con uno mismo. Exacto. Que dices, es que soy una imbécil.
Quiero hacer un ejercicio en este segundo. Piensen en alguien que los lastimó, piensen en alguien que los engañó,
ya,
piensen en alguien que los estofó, piensen
lo
en alguien
lo
que lo que sea. ¿Sí? Ahora regresa a esa relación y piensa cuándo fue el primer gesto, la primera insinuación de estafa. ¿Qué hiciste tú?
A ver, esto es precioso, te lo voy a contestar divino. Para que vean cómo aquí no hay cómo lavarse las manos, ¿eh? Porque aquí ni hay agua. Ahí les va. Después de 6 años con este turco, el día que yo decidí cortarlo, porque dije, yo no me puedo seguir haciendo esto, esto es una locura, porque no confiaba en él, porque me fue infiel, traté de perdonarlo y a las 2 semanas le dije, güey, esto no va a jalar, no puedo.
No, vivías en un infierno.
Te desprecio, te alucino, no confío en ti y te digo algo, yo te quiero mucho, pero me quiero más yo y yo no puedo permitir hacerme esto a mí misma, ¿ok? Ese fue el final. Ahora, ¿quieren que les cuente los 6 años anteriores? O sea, si no era una cartita de una vieja,
o sea, red
con
flags,
un número de teléfono, en un papel de Lufthansa en un vuelo, era en unos cerillos un número de una chava, era que de repente se me desaparecía, era de que se iba de viaje y entonces yo le marcaba y no me contestaba. De esas, 600, ¿ok?
¿Y qué hizo Marta?
¿Qué hice? Me quedé ahí. Me quedé ahí. Porque nos adorábamos, ¿me entiendes? Pero este cuate que era un narcisista empedernido, no tenía la culpa. Él es quien es. La responsable absoluta de haber estado ahí 6 años soy yo.
Sí, cierto.
Entonces, cuando tronamos al final, porque sí me lo cachó que me pintó el cuerno y me rogó un mes consecutivo y entonces volví con él y me duró 2 semanas el chiste porque ya empezaba yo de... Él decía, qué bonito amanecer. Y yo me volteaba y le decía, igual de bonito que la acogida que le metiste. O sea, no, una pesadilla. O sea, y de repente dije, yo no puedo permitir convertirme en este infierno de mujer.
Regresó tu ego con él, más
porque
que nada.
Porque yo no puedo estar con esta persona. O sea, esta no es una persona que respeto, no es una persona en quien confío. Me produce un gran resentimiento, no tiene mis valores, yo no puedo. Y ahí es donde troné. ¿Pero cómo voy a estar enojada con él?
Es ridículo.
Y ahorita regresando del corte, es que deberíamos ser una tertulia de 3 horas tú
100%
y yo.
Y quiero,
¿estás de acuerdo?
La gente que está escuchando lo que dijo Marta, es ridículo que voy a dedicar años de mi vida culpando a alguien más de una situación que no solamente yo permití, sino que me inscribí a participar con ella y
¡claro!
facilité.
¡Claro! ¡100%!
Es como enojarme con el perro porque ladra. Güey, los perros ladran. Punto.
100%. O
sea, ¿qué esperabas que pasara?
¡Claro!
Si tienes un perro. ¡Ladran!
Pero otra vez... Es ridículo.
Es ridículo. Bueno, la mayoría de la gente... Y ahí está todo el cliché del tema de ser víctima. Y por eso es tan importante el proceso terapéutico de darle sentido a tu
vida. Ok, pero ahí te va. Se la voy a poner bien dura, Ariel. Y que les diga por qué esto también es ridículo. Por ejemplo, estás casada. Felizmente con tu pareja. Y de repente te cachas que el fulano te pinta el cuerno.
Ajá. ¿Qué haces? O sea, bueno, yo puedo decir,
¿sí?
¿Qué hago yo?
A ver.
O sea, lo primero que haría, sí, es ir adentro,
sí,
a tratar de entender qué es lo que... No quiero decir que le quito responsabilidad a la persona, sí, sí, de lo que la persona hizo, pero primero, uh-huh, me pregunto, ¿por qué está esto en mi vida?
Uh-huh.
¿Qué en mí?
Sí.
¿Qué nivel de desconexión tengo que tener de mi pareja, uh-huh, para no darme cuenta que tiene necesidades y que está proyectando su energía hacia otros lugares?
Opción
y no me di cuenta.
Opción A. Pero opción B, uh-huh, pensar que el ser humano tiene libre albedrío y que muchas veces la gente es infiel indistintamente de ti y no es un tema contigo, es un tema de ellos.
También,
entonces, a mí 100%. Me parecería ridículo también pensar que, claro, es que no estoy suficientemente joven, claro, es que no soy suficientemente buena en la cama, claro, es que soy una pésima esposa, aunque sí existen todas esas variables. ¿Por qué? Eso es lo primero que uno piensa. ¿Por qué nos es más fácil echarnos la culpa a nosotros que ver la realidad?
Wow, que ver la realidad. Cuando dices a ver la realidad, significa...
Que ver que posiblemente esta persona tiene ciertos traumas. Este turco. El día que me pintó el cuerno, yo nunca sentí que tenía nada que ver conmigo. Yo sabía que él tenía temas con su papá y que como nunca se sintió validado por su padre, para él... La retroalimentación femenina le daba una gran validación que él andaba buscando en la vida. Entonces, él sentirse conquistador y seductor lo llenaba.
Era una necesidad real emocional.
Era
de él.
Era una necesidad no real resuelta. Emocional. Perdón, no tiene que ver nada conmigo. Nada conmigo.
Ya, wow. O sea, ok, lo hemos dicho muchas veces. En este tema, eres una crack.
Tienes, ¿sabes qué? Respétenme. Sí,
respétenme. La verdad es que hay varios elementos de tu experiencia donde, por suerte o por trabajo, pero la realidad es que eres una crack, porque hay que ser muy crack para estar en esa situación y darse cuenta, güey, esto no tiene nada que ver conmigo.
Sí.
Este tipo tiene pedos y necesidades psicoemocionales,
sí,
que solo se llenan de X forma y esos pedos psicoemocionales que tiene él no resueltos no tienen nada que ver conmigo.
Nada
que
ver
sí
conmigo.
Lo que sí tiene que ver conmigo,
ajá,
es si me quedo igual.
Ah, claro.
Y acepto esa cuestión.
Ah, claro. Pero ahí te va. Ahí te va. Cuando yo, después de que me rogó un mes y me fue a buscar por todo el mundo, que me hice medio bolas y volví con él, me duró 2 semanas el chiste. Y cuando yo vi mi conducta de resentimiento y de reclamo y de enojo, yo dije, yo no quiero ser esta persona para mí, pero yo tampoco quiero ser el verdugo de él. Porque no quiero ser esa persona. Y te digo una cosa, no soy ni su maestra, ni su terapeuta, ni su gurú.
Pero ahí aplicaste una regla espiritual.
Y entonces me volteé y le dije, güey, yo no me quiero hacer esto a mí, ni te quiero tener agarrado de los testículos los siguientes años que duremos juntos y castigándote por el resto de tu vida por lo que tú hiciste. Entonces yo me libero a mí misma.
¿Esto se lo dijiste?
Sí, y te libero a ti. Porque tú tampoco, no importa lo que hayas hecho, mereces tener una persona a tu lado que ni confía en ti, ni cree en ti, y ni tiene bonitos sentimientos hacia ti. Porque neta me cagas.
Bueno, una pregunta, ¿la gente te usa para esto?
¿Qué me estás diciendo? ¿Que si doy terapia?
No, te estoy diciendo que si la gente cercana a ti se da cuenta lo clara y consciente que eres con respecto a este tema, y si se aprovechan de eso para poder sí, utilizarte como consejera, como
sí,
guía.
Sí, ser consejera de algunas chiquillas por ahí. ¿Sí? Algunas chiquillas por ahí.
No, el nivel de claridad, sí. Determinación.
Es que así es. Así es, captan cuentavientes. Porque, a ver, no me quiero salir del tema, pero justamente de eso que queremos hablar con Ariel. Las 8 reglas espirituales para terminar una relación.
Bueno, vamos con la primera.
Sí, ahí vamos hilando.
Ok, esto a ver si puedo como hacer sentido de este pensamiento. El cliché básico es que la vida es un regalo y el tiempo nadie lo tiene comprado. Nadie de nosotros sabe si se va a levantar mañana, nadie sabe cuándo, ¿cierto? Tenemos un espacio, un regalo que es del momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, no sabemos si eso cuánto dura. Entonces, teóricamente, el recurso escaso, no renovable, más valioso es el tiempo. Pero me di cuenta de una cosa aún más interesante.
A ver.
No es cierto que el tiempo es el recurso más valioso, porque el tiempo no es valioso solamente porque pasa.
Por sí solo, sí.
Sí. El tiempo puede pasar y no tener mucho valor. Realmente lo más valioso es nuestro punto de atención. Es donde depositamos nuestra atención en el tiempo que está pasando.
¿En qué le invertimos tiempo?
Exacto. ¿En qué le invertimos la atención en nuestro tiempo? Y entonces, en verdad, el recurso más valioso en la vida no es el tiempo. El recurso más valioso en la vida es la atención. ¿A qué le estoy dando mi atención? Regresando a la cuestión que estábamos hablando antes respecto a tu punto de atención, en ciertas formas, tal vez por lo menos en tu tema profesional y en tu tema vincular en las relaciones amorosas y probablemente en otro tipo de relaciones también, jamás has entregado el protagonismo, jamás has renunciado a que el punto de atención, en lugar de estar anclado afuera, que es como si fuera literalmente un ancla de un barco que está lejos de ti, ha estado anclado adentro. Uh-huh. Tú has estado mirando a Marta, enfocada en Marta, y tu punto de atención ha estado en Marta. Y si el valor que tiene el tiempo está basado en la atención donde invertimos esa atención, uh-huh, el mejor lugar donde podríamos invertir la atención es en nosotros mismos.
Porque eso es permanente. ¿Sí? Ese sí. No se va. Tú no te vas. Tú no te vas nunca. Por eso el término es que me dejó por otra. Es horrible.
¿Se fue?
¿Cómo? Porque tú te estás cosificando, como si tú fueras un libro, como si tú fueras unas llaves que se te olvidaron en un coche, o como si tú fueras, yo qué sé, algo que alguien puede olvidar. Cuando tú vives en ti, tú sabes que, número uno, lo único permanente eres tú. Por eso también es horrible que digan, es el amor de mi vida. Perdón, el único amor de tu vida eres tú.
No quiero robarte el show, pero mientras te veo y te escucho, no sé si has escuchado alguna vez a Oprah Winfrey.
Ajá.
Diciendo cuando ella le empezó a ir bien al principio de su carrera, había gente cercana a ella que le decía, you're so full of yourself. Estás tan llena de ti. Como con una connotación súper negativa. Y ella les respondía, yes, I'm so full of myself. I'm so full of myself. Estoy tan llena de mí y quiero seguir llenándome de mí al punto de que se rebalse para poder compartir con los demás.
Pero fíjense qué mal estamos y qué poco llenos de nosotros estamos. que se va de tu vida una persona que, perdón, técnicamente conociste antier, ¿eh? O sea, me da igual si llevas con el güey 2 años, o 3, o 5, o 7. Ese güey, o esa chava, la conociste ayer. Tú te llevas conociendo toda la vida. ¿Cómo es posible que todo lo que tú eres y todo el valor que tú tienes se lo pueda llevar, técnicamente, un absoluto desconocido que no tiene nada que ver contigo?
Prácticamente no se lo lleva el desconocido. Prácticamente la razón por la cual esa casa, ayer justo una psicóloga compartió conmigo un ejercicio de los que sea que lo puedan hacer ahora. Imagínense si ustedes fueran una casa. ¿Cómo es esa casa? Está llena, está linda, está limpia, está fea, está abandonada, está llena de luz, está oscura, está llena de telarañas, etc. La razón por la cual se siente tan vacío es porque tú te abandonaste.
Claro.
Porque tú ya te habías abandonado. Porque, claro. ¿Cómo es que te abandonas? Es quitando el punto de atención en tu mundo interno. Quitando, claro, el punto de atención en ti mismo. Entonces, yendo como a la primera regla, el tema de no robar más tiempo, la idea es, siempre usamos la palabra intercambiadamente, querer y amar. Es diferente, nosotros lo usamos, por ejemplo, amo el sushi. Sí, si lo amara tanto, preferiría que el atún siga nadando en el océano en lugar de fregármelo y comérmelo con wasabi, ¿no? Entonces, no es amor lo que siento. No, en ese momento tal vez no es amor lo que estoy sintiendo por ese atún. Lo que estoy sintiendo es deseo, necesidad y un querer recibir de él. Entonces, y tenemos que diferenciar entre querer tomar algo de alguien versus amor. Y amor es ver las cosas sin limitación. De hecho, una de las etimologías de la palabra amor es sin muerte. A es sin en latín y mort viene de muerte.
Sí.
¿No? Es sin muerte, es algo que no tiene limitación. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos conectados, el verdadero amor es quiero que estés bien igual como yo quiero que esté bien. Igual como al mismo nivel que quiero estar bien yo. Desde esa perspectiva, desde quiero que estés bien tú, al mismo nivel que quiero estar bien yo, necesitamos soltar esta idea de que los fines quieren decir fracasos. Porque la realidad es que los fines no son fracasos. La vida es constantes comienzos y finales, y por eso muchos diferentes corrientes espirituales dicen que para poder aprender a vivir hay que aprender a morir.
Porque yo tengo una muy buena memoria solamente para las cosas que me interesan. Nunca se me va a olvidar cuando tú dijiste, escuchen esto porque es brillante, cuentavientes. Tú dijiste que la gran mayoría de los seres humanos estamos en una relación con nuestro proceso. Uh-huh. Explica eso.
Bueno, lo que estábamos diciendo antes, por ejemplo, digamos que yo tengo un amigo y ese amigo siento que lleva años pendejeándome, me da el avión, no me respeta de la misma forma que yo lo respeto, no me admira de la misma forma que yo lo admiro, no me da importancia de la misma forma que yo le doy importancia, no me da prioridad de la misma forma que yo le doy prioridad, no ve por mi bien de la misma forma que yo veo por mi bien, no es recíproco conmigo. Esa falta de reciprocidad no tiene nada que ver con la otra persona. La otra persona es como tú dijiste. La otra persona es como es. No es que es así en contra mío. No es que, claro, es un plan maquiavélico, no, para lastimarme.
Claro.
Simplemente así son.
No es personal.
Sí. Sucede, por esas casualidades de la vida, sucede ser que yo soy súper devoto, cálido, cariñoso y cercano. Y la otra persona es súper fría, lejana, desapegada y cortante. Sucede ser que yo traigo el chip de la hospitalidad y trato de hacer sentir bien a todas las personas que se me cruzan por mi camino. Y sucede ser que esta persona no tiene el chip de la hospitalidad y le vale madres cómo se siente la gente que se cruza por su camino. Entonces, yo llevo 20 años tratando de hacerlo sentir bien porque eso es lo que yo hago. Y ahora me resiento que esta otra persona no ha dedicado ni un segundo a tratar de hacerme sentir bien. Pero no es que lo está haciendo en contra de mí, simplemente así no es. Entonces, al yo esperar que la otra persona sea como yo, quiere decir que lo que me está lastimando no es la otra persona. Es mi expectativa de una proyección de lo que yo quisiera y de lo que yo soy sobre la otra persona.
Claro.
Entonces, ¿qué me lastimó? Yo.
Claro, pero estar en una relación con tu proceso es esta idea de que toda la gente que está en tu vida, hablando del tikún. Uh-huh. Y estamos hablando ahorita de Kabbal, Ariel y yo, pero toda la gente que está en tu vida es tu maestro y viene a tu vida para algo. Y uno a veces no puede identificar que esta persona solo está contigo porque tienes que aprender estas lecciones. Y uno quiere que todo sea permanente, y uno quiere que las cosas no cambien, y uno quiere que la persona no se vaya nunca. Pero lo que no entendemos es que esa persona en tu vida te está ayudando para cierta parte de tu proceso de crecimiento, de aprendizaje, de maduración, uh-huh, y venirte a enseñar una lección.
Y esa es la pregunta más valiosa que nos tenemos que hacer en general. Si nuestra vida fuera un libro, ¿cuál sería el título del capítulo que estoy viviendo en este momento? ¿No? Sí. Como esta idea de vivir conscientemente las cosas. Si esta relación tuviera un título, ¿cuál es el propósito de la presencia de esta persona en mi vida? ¿Qué tengo que aprender yo de mí y o de esta otra persona del hecho de que esta persona está en mi vida?
A ver, contéstale esa misma pregunta a una cuentaviente que dice, yo no lo he podido dejar porque dependo económicamente de él, me fue infiel, yo no tengo trabajo, llevo 20 años con él, 17 años de casado y ya me quiero ir lejos. Pero duele demasiado.
Bueno, duele demasiado porque tengo miedo.
¿Cuál es su lección?
Bueno, obviamente te está diciendo, ¿no? Dependo de esta persona, no soy autosuficiente, los recursos que necesito para subsistir vienen de esta persona y siento que tengo que sacrificarme estando con ella para poder tenerlos. Y la realidad es que no es cierto. No es cierto. Piensa en un segundo. Desde el día que fuimos concebidos hasta el día de hoy, no hay un ser humano en esta tierra, por más jodido que se le haya pasado en medio de una guerra civil en África o lo que sea, en la situación que sea, no hay un ser humano en este mundo que desde el día de su concepción hasta el día de hoy que estamos hablando, no haya tenido lo mínimo necesario para subsistir. Eso quiere decir que, entre comillas, por más carencias que hayamos tenido, materiales, espirituales, emocionales o psicológicas o lo que sea, la realidad es que a ninguno de nosotros nos ha faltado nada. Desde nunca hasta hoy, para poder seguir existiendo. Entonces, tenemos todos mucha evidencia para confiar de que lo que necesito va a estar siempre, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ahora tienes que preguntarte, ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale estar en un lugar que me choca estar? ¿Cuánto vale estar en un lugar que me lastima por dentro? ¿Cuánto vale estar en un lugar donde pierdo completa dignidad y respeto por mí? ¿A cambio de qué? Y bueno, lo desconocido nos aterroriza, pero la realidad es que lo más probable es que si decides poner límites, ponerte a ti límites primero y dejar a esa persona, lo más probable es que la vida va a encontrar formas creativas de que siga subsistiendo.
100%.
Y lo más probable es que si te eliges a ti, las probabilidades de éxito y de expansión son exponenciales si te eliges a ti misma.
A ver, te voy a dar un regalo que yo me doy a mí misma cada vez que estoy en una situación que me preocupa o que me angustia o que no sé cómo voy a resolver. Nashi, esto es para ti. Siempre confía que tú siempre has tenido, siempre tienes y siempre tendrás lo que se requiere para manejar lo que sea que venga. Siempre.
¿Eso es algo que tú te dices a ti?
Siempre. Cuando digo, es que ¿qué voy a hacer? Y digo, vas a saber qué hacer. Confía en que vas a saber qué hacer y que vas a poder, siempre. Y siempre podemos, que es un poco lo que acabas de decir tú.
Siempre podemos.
Siempre hemos podido.
Y esa proyección que es muy natural del ser humano de proyectar qué va a pasar y cómo va a ser, etcétera, esa batalla con la mente probablemente la vamos a tener por siempre y no vamos a tener todas las respuestas.
Ok, no robes más de su tiempo y no robes más de tu tiempo. Porque mucha gente dice, no, es que ¿cómo voy ahorita a decirle que me quiero divorciar si ahí viene Navidad?
Sí, sí, sí.
¿No? Es que ¿cómo le voy a decir ahorita que me quiero separar si es la confirmación de la niña? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo voy a decirle ahorita que ya no quiero estar si X, ¿no?
Bueno, por ejemplo eso. El permitirnos decir lo que sentimos en una relación no solamente es la manera. Todos pensamos, uf, esto va a hacer que las cosas exploten y que termine. Pero el permitirnos honrarnos a nosotros mismos en una relación no siempre detona en que termine. Sí. A veces detona en que termine la manera en la que era y evoluciona lo que puede ser. Entonces, no sabemos qué va a pasar cuando pongamos límites. No sabemos, por ejemplo, yo tuve una clienta que que iba a contratar a una persona aquí en México. Y en la entrevista, ella ya sabía 100% que quería contratar a esta persona en su empresa. Y le preguntó, ¿cuánto crees que sería justo que ganes? Y la chava a la que iba a contratar le dijo un tercio de lo que la persona que la estaba contratando ya había decidido que le iba a pagar. Entonces, y obviamente, pues se tardó varios años en llegar a que le paguen lo que la tipa ya había planeado pagarle, pero porque ella no se había dado cuenta del valor que ella podía tener en esa ecuación. Entonces, no sabemos qué va a pasar cuando reclamamos nuestro valor. No sabemos qué va a pasar cuando decidimos darnos claro. nuestro lugar. Lo más probable que pase es que las cosas evolucionen de tal manera que si tienen futuro y tienen potencial para crecer, van a crecer y van a transformarse. Y si no, van a llegar a un punto culmine y van a terminar.
Todo lo que hablamos los primeros 40 minutos de este programa me parece que es una joya y que debemos de compartirlo. Mándenselo a quien ustedes creen que les serviría escucharlo. Porque yo creo que esto que hemos hablado hoy es uno de los más grandes regalos que les podemos dar a todos ustedes que están por romper una relación, que han roto una relación o que todavía están en un proceso de recuperación. Entonces ya hablamos de el valor del tiempo, de la diferencia entre amar profundamente y no amar en lo absoluto.
Con respecto a eso quería dar un ejemplo que tal vez les pueda ayudar. El tema de ama profundamente o no me es en absoluto tiene que ver con esta idea al final del día en el mundo del amor. Tiene mucho que ver con el amor propio. Esto que tú dijiste, por ejemplo, una experiencia que tuve yo con mi mamá es que siempre yo sentía que estaba obligado a llamar a mi mamá. Yo ya llevo 25 años viviendo lejos. Me fui de Chile, llevo 25 años viajando por el mundo, etcétera. He estado lejos de mi familia básicamente toda mi vida. Y me sentía obligado. Y hubo un momento donde yo decidí darme un regalo a mí y a mi mamá. Y el regalo fue, ya no quiero llamar a mi mamá por obligación, porque yo me merezco hablarle porque quiero y ella se merece que le hablen porque quieren. Sí. Y yo me proyecté al futuro y dije, me gustaría que mis hijos me hablen por culpa, por obligación. No, man. Quiero que me hablen porque se les antoja.
Claro.
Porque le deseo a ellos que puedan hacer las cosas de todo corazón y me deseo a mí, wey, que me llamen porque quieren hablar conmigo. Claro. No por marcar tarjeta. Entonces, esta idea de elegirte a ti mismo y permitirte, oye, si no puedo estar al 100%, necesito poder permitirme el espacio, porque esto pasa en relaciones de largo plazo. Yo hay veces en mi relación de pareja donde estamos súper cerca, estamos pegados como lapas uno al otro, y hay periodos donde estamos un poco más alejados, un poco más internalizados, donde cada quien está un poco más en su onda viviendo sus procesos, y obviamente tenemos checkpoints de conexión, etcétera. Y hay otros momentos donde todo es la relación y estamos full de novios y de luna de miel, ¿no? Y está bien, es parte del proceso. Entonces, aceptar esos procesos y entender, ah, ok, estoy 1000% aquí o me permito el espacio de no estar 1000% aquí. Después, otra cosa que habíamos hablado, el tema de la traición. Mucha gente en el proceso de no decir lo que sienten, lo que quieren, lo que necesitan, acaban resintiendo, y ese resentimiento acaba saliendo como permitiéndonos lastimar a la otra persona de una forma que no es digna y no es honorable. Y la realidad, y esto se lo digo para las relaciones de pareja y también para el trabajo, por ejemplo, si estás en un trabajo que no te llena y sabes que no quieres estar ahí, tienes que saber que el dar el 100% de ti de manera con excelencia en lo que estás haciendo hoy, aquí y ahora, es la energía que va a nutrir lo que sea que va a venir después. Entonces, si te das el lujo de ser mediocre en lo que estás haciendo aquí y ahora, hoy, esa mediocridad se va a traducir en lo que sea que va a venir después. Entonces, el tema de honrarnos a nosotros mismos y honrar a la otra persona es parte crucial, es parte elemental, es parte fundamental de lo que sea que va a venir después, ya sea que esta relación va a evolucionar o que va a venir un siguiente capítulo. Después dice, no los obligues a irse porque tú no puedes.
¡Qué fuerte!
Porque hay gente que tiene tanta dificultad de poner límites, tanta dificultad de tomar decisiones, tanto miedo a desilusionar, a decepcionar, que prefieren convertirse en un demonio que va a espantar a la otra persona con tal de no ser yo el que tome una decisión.
Pero qué fuerte, porque yo sí conozco gente que, como no puede irse, porque no puede vivir con la idea de que sus hijos crean que por su culpa se acabó la familia, o que por su culpa sus papás se divorciaron, ¿no? O que por tu culpa. Entonces, hacen todo para provocar que la otra persona se vaya. Y yo creo que también les digo una cosa fuerte, pero creo que subconscientemente, muchas pintadas de cuerno. Muchas pintadas de cuerno, ahora sí que mal manejadas, acaban siendo una forma de empujar al otro a que tome la decisión que no puedes tomar tú. O sea, lo que vale. quieres es que te cachen.
Bueno,
pero total. En el fondo es por eso.
Total, esa fue mi interpretación inmediata con respecto a esta pareja que los cacharon besuqueándose en el concierto de Coldplay.
Sí.
El mes pasado, lo que sea.
Sí, sí.
Es, obviamente, ellos, sin darse cuenta, querían exponerse al máximo posible para ver a ver quién me ve, para que esta cuestión explote y sea un catalizador de cambio, porque no querían estar donde sea que estaban.
100% o sea, de acuerdo de contigo. Pechito,
fílmenme y pónganme en el mundo entero.
Claro, sí, porque o sea, subconscientemente.
Sí, claro.
Porque alguien que no quiere que le pase eso, no se va a un concierto.
Totalmente.
Con la amante.
Totalmente.
Punto y se acabó.
Sí, o sea.
Totalmente entonces, de acuerdo.
Entonces, después ofrece una razón clara. Una de las cosas importantes de en cualquier relación... Es la. Sigo regresando a esta idea. Dense permiso de decir lo que quieren y de decir lo que necesitan. No es una falta de respeto decir lo que quieres y lo que necesitas. Se lo puedes decir a tu jefe. Oye, jefe, yo necesito saber que los fines de semana son míos.
Claro.
Y que tú sabes que si me escribes los domingos, yo te voy a responder el lunes porque necesito espacio.
Claro, pero en una ruptura siempre hay una razón clara.
Pienso que tal vez no sabemos verbalizarla, porque a veces es demasiado simple y a veces tal vez es más compleja, pero la realidad es que lo más simple y lo más básico que podemos decir es, ya no siento que tengo que estar aquí. O sea, ya no siento que tengo que estar aquí. ¿Por qué? Porque no me siento a gusto, porque no me siento expandido, porque me siento limitado, porque me siento enjuiciado, porque me siento que soy una versión de mí que no me gusta, porque siento que ya no te veo tu grandeza, porque siento que no te estoy empoderando. Tú ponle las razones, o sea, hazte esta pregunta. ¿Qué en mí me hace sentir que ya no quiero estar aquí?
Claro.
Y lo que sea eso, digiérelo un poco y te vas a dar cuenta que son razones muy personales que tienen que ver contigo, con tu energía, con tu proceso, con tu vida. Y no es ni desmoralizante ni una falta de respeto decírselo a otra persona.
Claro.
Es como, güey, esta cuestión ya me dio lo que me tenía que dar y en verdad no siento que tengo que estar aquí.
Y les digo una cosa y la contraparte. Nosotros tenemos que tener la madurez y la fortaleza emocional para escuchar esas palabras.
Uh-huh.
Y para aceptar esas palabras. Para aceptar esas palabras, aunque no lo entiendas.
100%. No sé, ¿viste la película Click con Adam Sandler?
No.
Que se compra un control remoto que puedes adelantar todas las partes de tu vida que no te gustan.
¿Ah, sí?
Todas las conversaciones.
¡Qué joya!
Sí, buenísimo.
Claro.
Entonces, es un control remoto mágico que se compra en una tienda y cada cosa que no le gusta en su vida lo adelanta.
Sí.
Y al final, el resumen es que su vida era una basura.
Claro.
Su vida acabó siendo esa basura porque se saltó todos los momentos incómodos. Porque los momentos incómodos son los momentos donde hay descubrimiento, aprendizaje, crecimiento y expansión.
Claro.
Si te los saltas, no hay aprendizaje, no hay crecimiento, no hay expansión.
Claro, pero entonces por un lado tienes que tener el valor de decir tu verdad y no desaparecerte y hacer la gatada.
Uh-huh.
Pero por otro lado... Tienes que tener la madurez para poder recibir esa información y no hacer un drama y no desmoronarte y no armar un alboroto y una tragedia y hacer un relajo porque no tienes la madurez para manejar que alguien no quiere estar contigo. Y con esto les voy a decir un dicho que yo amo. Es muy doloroso que se vaya alguien que quieres que se quede. Pero es más doloroso que se quede alguien que lo que quieres irse.
Wow. Y ahí nos lleva de regreso a la salsa secreta de Marta de Baile, que es, si hoy en día tú no eres protagonista de tu vida, no es buena idea empezar a explorar, para los que están solteros,
si no has logrado
ponerte a ti mismo como centro principal, como columna vertebral de tu vida y tu punto de atención está en ti, en tu aprendizaje, en tu crecimiento, en tu proceso, y tú no eres el protagonista, olvídate de meterte en relaciones y darle el protagonismo a alguien más. Cuando entregas el protagonismo y abdicas al poder, a tu poder personal, eso nunca termina bien.
100%.
No, porque no es correcto que le des el protagonismo a alguien más de tu vida.
100%. Y el último punto, la última regla espiritual para terminar una relación, les va a impresionar. Deja que te desprecien.
Claro, mucha gente quiere ser el terapeuta y el apoyo moral de la persona que está con el corazón roto. Es, no, brother, parte de la sanación es soltar y permitir que pase por el proceso sin que tú seas el que lo salva, sin que tú seas el que lo apapache y sin que tú seas el que lo sostenga.
Pero también muchas veces cuando truenas con una persona, cuando te divorcias de una persona, a veces mucha gente quiere quedar como que lo sigan viendo como la buena onda, un ser de luz, súper linda, que no te odien, y está bien que te desprecie, y está bien si te alucina. Suelta, deja que ella o él viva lo que tiene que vivir.
Totalmente. Aunque bueno, en relaciones de pareja también se puede vivir. Por ejemplo, tengo el ejemplo de mi cuñado. Tengo un cuñado que cuando se divorció de su esposa, literalmente se levantaron esa mañana, fueron juntos a desayunar, después fueron a un parque en Toronto, se sentaron a hacer una meditación juntos, entraron de la mano al juzgado a firmar los papeles de divorcio, sí. Salieron del juzgado de la mano de firmar los papeles de divorcio y se fueron a comer, fueron por los niños al colegio y los llevaron a jugar al parque juntos. Porque el hecho de que se dieron cuenta que ya no tenían que estar juntos no quiere decir que te odio.
No es pleito, no sí. Es pleito, 100%. A ver, explícame rápidamente, antes de irnos al corte, ¿qué es esto de desaparece con dignidad?
Bueno, ¿qué es la dignidad? La dignidad es cuando, de nuevo regresando al Marta de Baile Secret Sauce, es cuando el punto de atención está en ti. Cuando el punto de atención está afuera, siempre uno desaparece sin dignidad, porque estás dándole el protagonismo. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará sintiendo? ¿Qué estará haciendo? Tu atención está afuera y no, todavía no te das cuenta que tú eres el protagonista de tu vida. Entonces, ¿qué es desaparecer con dignidad? Métete en tu proceso. ¿Qué aprendo de esto? ¿Cómo crezco de esto? ¿Qué sigue para mí? ¿Cómo recupero mi valor, mi amor propio, etcétera?
100%.
O sea, eso.
Hay que desaparecerse con dignidad.
Sí, con estilo.
Yo me acuerdo muy bien que venga Rebeca a contar esta historia. Mi última ruptura, gracias a Dios, yo llamé a 3 personas claves que son muy cercanas a mí. Una de ellas es Rebeca. Y dile a los cuentavientes y a Ariel, ¿qué te pedí?
Si alguna vez, en cualquier lugar, llámese restaurante, bar, hospital, inclusive atropellado, si lo ves, no me digas nada. ¿Y yo qué te pedí?
A mí sí, cuéntame.
Exacto. Los martes, no me digas sí. Ni dónde está, ni no qué quiero está saberlo, haciendo, ni con quién está.
No quiero que me vengan a contar exacto. Que lo vieron, que lo saludaron, que le preguntaron, que les preguntó si iba con alguien, si iba solo. No lo quiero saber. Porque mi misión a partir de este momento es sanar y protegerme. Y no quiero nada de información que interrumpa ese proceso.
Literal, ¿puedes dar cátedra de esta cuestión? Bueno, te lo he dicho 1,000 veces.
Exacto.
Sí, literal,
¿qué voy a estar yo metiéndome a Instagram, metiéndome a Facebook? No, pues mejor denme un cuchillo y me hago harakiri. O sea, ¿por qué torturarte? Hay que hacer las cosas con dignidad, pero para uno.
Man, la persona más importante en tu vida eres tú. Punto. Y eso va para todos.
Pero ¿sabes qué? Yo algún día tuve un terapeuta argentino, cuentavientes, que me hizo un ejercicio que yo no sé si parte de esa información se me quedó en mi cerebro para siempre. Y me puso una silla enfrente y me dijo, enfrente de ti está Marta. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué siente? ¿Qué está haciendo? Y yo le narré todo. Y ese ejercicio me hizo reflexionar que al final, esa niñita que ustedes ven en una foto, en algún cajón que tengan por ahí en su casa, de 8, de 9, o de 10, o de 12, o de 15, o ese niño de 5, de 4, de 3, es el niño que la vida les encargó. Si a ti te encargaran a una niña ¿Tú permitirías que le pasara todo lo que tú has permitido que te pase a ti?
Ya. O sea, bravo, aplausos, whatever. Para mí ese fue el gran regalo de hacerme papá. Es darme cuenta del contraste que había entre el amor que sentía por mis hijos y las cosas que, el amor que sentía por mí. Uh-huh. Porque me di cuenta que me permitía cosas en mi vida que jamás permitiría en vida de mis hijos. Y sí, eso es lo que necesitamos hacer. O sea, todos lo dijeron, está más claro que el agua. La persona más importante en tu vida eres tú. Y si hay una misión en la vida es enamorarte de ti.
O sea, para todas las que me dicen que llevan mucho tiempo llorando a un fulano. No, bueno. Si ustedes vieran a su hija llorando a un fulano tanto tiempo como ustedes, no la agarrarían de los pelos y le meterían una mecateada.
Hombre.
Y le dijeran, déjate de pendejadas ya.
Sí.
¿Cómo es posible que estés llorando por este imbécil que conociste antier? Que tú no tienes nada que ver con él porque ni es tu sangre.
De acuerdo. Total.
Entonces, ¿por qué se lo permiten ustedes?
La gran pregunta. ¿Cómo puede ser que permitimos en nuestra vida cosas que jamás permitiríamos en vida de alguien que amamos?
De la gente que más amamos.
Sí.
Pues ya vámonos a tu casa a platicar, ¿no? El resto de la tarde. Ariel Grunwald, lo pueden seguir en redes sociales, ariel.grunwald. Igualmente en web, ariel-grunwald.com. Si quieren conectar con él, thank you, my friend, como
thank
siempre.
Thank you.
Thank
gracias
you, sweetie, te quiero. Ay, qué buena plática, ¿no? De viernes, 11:04 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Oigan, seguramente casi todos ustedes han visto en redes sociales imágenes devastadoras. Devastadoras. Después del incendio causado por una pipa el día miércoles a las 2:20 de la tarde que se volteó y que traía casi 50,000 litros de gas LP. Esto pasó en la Ciudad de México, en Iztapalapa, en un puente que se llama el Puente de la Concordia. Entonces, 9 muertos, 55 hospitalizados, 22 personas, gracias a Dios, ya fueron dadas de alta. Pero estas imágenes que vimos, porque yo las estaba viendo anoche, Rebeca, tú las estabas viendo también.
Por supuesto.
Creo que nos dejaron muy impresionados a todos. El pasado ya no hay nada que hacer. Pero yo me quedo pensando, ¿qué podemos aprender de esto que hemos visto? Pues seguramente ustedes vieron a la abuela que
cubrió
usó su cuerpo para cubrir a la nieta y protegerla, al policía cargando a la niña y quitándole la cobija que traía porque estaba ya muy caliente o ya se estaba quemando. Yo me acuerdo muy bien de una imagen que vi ayer muy impresionante de un chavo que está caminando con quemaduras de tercer grado, con toda la piel en carne viva y gente echándole agua. Y me quedé pensando, muy poca gente sabe qué hacer para protegerse de un incendio y para ayudar a alguien que se está quemando en un incendio. Entonces le pedí a Felipe Hernández, que es licenciado en enfermería, es técnico en urgencias, es CEO y director y fundador del grupo Salvando Vidas, que dan cursos alrededor de todo México y el mundo sobre primeros auxilios. Llevamos trabajando juntos creo que como 30 años y hoy Felipe está en San Luis Potosí y lo llamamos esta mañana para decirle, oye, 100% tenemos que aprender de lo que pasó y tenemos que aprender qué podemos hacer en estos casos. Felipe, mil gracias por esta llamada y creo que es algo de lo cual tenemos que hablar tú y yo.
Así es, Marta, un gusto saludarte y efectivamente es una tragedia, pero también nos hace ver lo vulnerable que estamos en cuestión sobre los primeros auxilios. Septiembre es el mes de los primeros auxilios y la importancia es precisamente porque nadie piensa en atragantarse, sin embargo un atragantamiento, todos tenemos una posibilidad mínima de atragantarnos y saber qué hacer marca la diferencia. Mucho menos pensamos en estar involucrados en una situación como la del miércoles, en donde una pipa se voltea, la parte más débil o vulnerable cable de una pipa son las tuberías y las válvulas, que fue seguramente lo que se dañó y por eso la gran cantidad de gas que se fugó. El gas viene líquido, pero al contacto con el oxígeno se gasifica. Esa nube blanca inmediatamente hay que identificarla como gas. Y si notas en los videos, hay personas que siguen caminando en dirección hacia donde va la nube. Cuando esto sucede y vemos esa nube, tenemos que voltear e irnos hacia el lado contrario, donde viene el viento. La pipa, al gasificarse al gas y al recorrer, solamente esperó que hubiera una chispa en la cual provocara la que se prendiera el gas y por eso tantas personas quemadas. Si esa pipa se hubiera volteado y se hubiera prendido, hubiera quedado como un mechero, entonces el daño hubiera sido menor. Entre más tiempo se hubiera tardado en prenderse, también a mayor cantidad de gas en el medio ambiente y mayor personas hubieran salido dañadas. Pero ahora, tenemos a víctimas con quemaduras severas. En cuestión de segundos vimos que perdieron toda la ropa. Imagínate la cantidad de calor que se provocó para provocar que la ropa se perdiera en segundos. Quemaduras de segundo y tercer grados, quemaduras de las vías respiratorias. ¿Qué hay que hacer ante ese tipo de eventos? Primero, garantizar la seguridad de quien va a ayudar. Si el área ya es segura, en este caso, todo el gas que estaba gasificado se prendió, solamente la pipa seguía prendida, ya de ahí no iba a recorrer hacia otro lado. Es difícil que una pipa llegue a explotar porque es material es altamente resistente. Y si ya estaba prendido, lo ideal es dejarlo que se consuma. Pero ahora vamos con las víctimas. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y nos protege de la pérdida de la temperatura y la pérdida de líquidos. Lo importante es cubrir a estas personas, cubrirlas, no mojarlas. El mojar a una persona quemada con esa magnitud, lo que va a hacer es que se acelere la hipotermia y el estado de shock. Hay que colocarlas en un lugar pensando que lleguen las ambulancias y puedan ser trasladadas. Toda persona con quemaduras en cara, lo más seguro es que tiene quemaduras de las vías respiratorias. Por lo tanto, son personas que tienen que tener la prioridad de ser trasladadas. Si hay ropa pegada, no se debe de quitar la ropa. La ropa déjala pegada, no la quites, cubre a la persona con las prendas más limpias que puedas tener para que no siga perdiendo temperaturas, retíralos de los rayos del sol, como ya no tienen esa piel que nos protege, más rápido va a provocar lesiones el sol y va a hacer que se pierda líquidos. Estas personas deben de ser trasladadas a hospitales que puedan brindar la asistencia adecuada, no el hospital más cercano significa que sea el hospital más idóneo, porque como vimos, muchos de los pacientes que fueron trasladados a los hospitales cercanos, al final fueron retrasladados a otro hospital porque no tienen los recursos o la especialidad para atender este tipo de quemaduras. La quemadura de esa magnitud requiere de médicos de alta especialidad, de tecnología para brindar oportunidades. Lamentamos mucho la pérdida de vidas, pero si aplicamos una atención básica de primeros auxilios adecuadas, incrementamos las posibilidades de salvar vidas. Por eso siempre vamos a seguir con esa misión de motivar y este mes, que es el mes de los primeros auxilios, hacer que la gente se involucre, porque esto puede pasar en casa. En casa hay que tener detectores de humo, ¿sí? En casa tenemos gas y esto también puede ser un riesgo cuando se acumula. En el próximo Máster de Bebemundo vamos a hacer el primer Máster Bebemundo cardioseguros, porque sería incongruente hablar de la seguridad y que nuestros eventos de Bebemundo no tengamos DEAS disponibles para un evento que ojalá nunca suceda, pero es mejor estar preparados y no requerirlo que requerirlo y no estar preparados. Por eso te agradezco 100%. Siempre que me abras tus micrófonos, porque esto es crear conciencia.
Claro.
Espero que esta experiencia triste y dolorosa nos haga reflexionar que en las escuelas el personal tiene que saber primeros auxilios. Si esto hubiera pasado cercano a una escuela, imagínate el daño que se hubiera ocasionado, y más por no estar preparados. Saber cómo actuar ante un atragantamiento, saber RCP, tener acceso a un desfibrilador, son opciones que pueden salvar vidas. Hagamos una autoprotección para casos de incendios, sismos y primeros auxilios, porque es la única manera de salvar vidas, Marta.
100%, Felipe. Oye, nada más quiero recapitular porque me parece que es muy importante. Entonces, a alguien que está quemado no se le remueve la ropa, porque me imagino que con la ropa, cuando la quitas, se viene la piel.
Exactamente, y vas a provocar también hemorragias. Entonces, si la ropa es sintética, lo más seguro es que va a quedar adherida a la piel. Retira lo que no esté pegado. Lo que está pegado, ahí se deja. Lo ideal es cubrirlo, si hubiera oportunidad, porque vi que la gente tenía disponibilidad, pedir sábanas y cubrirlos con las sábanas. Eso es lo que hay que hacer. No se debe de mojar, ponlos en un lugar donde no les pegue el sol. Ubica a la prioridad toda persona con quemaduras en cara. es personas que tienen prioridad de traslado, porque en las vías respiratorias, como puedes ver ahorita con los pacientes que vimos caminando, reportan que están en cuidados intensivos y están intubados, porque si la vía aérea se quemó, se va a edematizar. Al paso del tiempo se edematiza el conducto respiratorio y si no se mete un tubo en esa tráquea, las personas se van a asfixiar. Entonces, esos pacientes con quemaduras de vías respiratorias son las primeras que hay que trasladarlas a un lugar donde cuenten con servicios de terapia intensiva.
Claro.
Una clínica, un hospital básico, no va a brindar la oportunidad y lo único que hace es perder tiempo. Hacer una clasificación, un triage, es fundamental.
Oye, y dime una cosa, explícanos más a fondo por qué alguien que está recién quemado nunca le debes de echar agua.
Bueno, porque fíjate, la piel te protege del medio ambiente, regula la temperatura. Entonces, como ya no tienes piel y tú lo mojas, vas a hacer que sufra más rápido de hipotermia. Y la hipotermia acelera algo llamado estado de shock. Por eso es importante no mojar a esta persona. Obviamente la segunda prioridad son las infecciones, pero aquí el problema principal es cubrir a la persona con el trapo más limpio que tengas, con frazadas limpias, colocarlos en un área segura, facilitar la entrada de las ambulancias y trasladarlos. Si es posible, sacar información de dónde, a quién podemos llamar de los familiares, porque ahorita si te das cuenta, el peregrinar de familiares que no saben dónde están sus pacientes, dónde están sus familiares, a qué hospital son trasladados, toda esa procedimientos que se hacen en una urgencia mayor como esta pueden ayudar a evitar tanta desesperación de familiares que no saben dónde están sus seres queridos.
Oye, y por último, ¿cómo te proteges de un incendio? Porque me acuerdo que leí una historia ayer de un señor que estaba circulando en la avenida donde se volteó la pipa y lo que él hizo es que brincó al asiento de atrás.
Al asiento de atrás.
Y se tapó, creo que una chamarra o algo así.
Bueno, mira, los que son los bomberos para bosques, lo que ellos hacen cuando se ven rodeados del fuego, hacen una pequeña zanja, se meten en la zanja y se cubren lo más que se pueden. Hay sábanas que pueden ayudar a la protección. En este caso aquí va a depender mucho de la distancia. ¿En qué distancia te encuentras? Si solamente fue el flamazo, si estás dentro del carro, lo que hizo es pasarse al asiento de atrás y cubrirse, tratar de evitar que la radiación, porque no necesita solamente la flama, sino la radiación también va a provocar quemaduras. Entonces tuvo mucha suerte de no estar tan cercano al fuego directamente, se protegió de la radiación, le dio tiempo de colocarse. Por eso cuando tú ves una nube blanca, lo primero que hay que hacer es alejarse de esa nube blanca. Una nube blanca como la que vimos, es gas butano. Si hubiera sido gasolina, la nube que se forma es transparente, es mucho más peligroso, no se ve. En cambio, el gas butano sí se observa inmediatamente esa característica de una nube y por esa razón hay que alejarse. Y esta persona, efectivamente, al pasarse al asiento de atrás, al cubrirse, evitó que llegara la radiación y salió ileso. Yo también lo vi, su carro estaba quemado, pero él salió ileso. Entonces fue una reacción rápida. Quizás en este caso su sentido común le ayudó, pero si le agregamos el conocimiento, podemos actuar de una manera mucho más correcta y tener mejores oportunidades de salvar vidas.
Muchísimas gracias, querido Felipe. Te quiero, amigo. Gracias, gracias por esta pequeña clase. Te veo el 29 de noviembre.
De noviembre, para el máster.
Exactamente.
Y va a ser el primer máster cardio protegido, Marta. Vamos a contar con DEAS, vamos a enseñar a las personas por qué es importante que nuestras escuelas tengan desfibriladores y la importancia de saber primeros auxilios.
Oigan, gracias Felipe, te mando un beso. Oigan, fíjense que les cuento, o sea, Felipe y yo llevamos trabajando muchísimos años y todos los años Bebemundo, parte de las marcas que yo dirijo, que es una plataforma que genera contenido para padres de familia, tiene un evento anual. Este año el Master Bebemundo es el próximo 29 de noviembre y básicamente es una mañana entera en donde tenemos especialistas que dan conferencias, que hablamos de diferentes temas, gente muy capaz, para todos los que son papás. Todos invitadísimos, si entran a masterbebemundo.com, ahí están los boletos, es el 29 de noviembre en el Fiesta Americana aquí en la Ciudad de México. Ahora, lo más importante, por lo que acabamos de hablar, es que Felipe Hernández, ¿ok?, va a dar ese día un curso de primeros auxilios, porque uno nunca cree que estas locuras de la vida le van a suceder a uno. ¿Ustedes creen que la gente que iba circulando en Iztapalapa iban a pensar que se iba a voltear una pipa y que en dos minutos iba a haber una explosión y se iban a incendiar? Claro que no. ¿Ustedes creen que todos los papás que han perdido bebés porque se atragantaron por un pedazo de manzana, por una uva, por una salchicha, se iba a morir su bebé? Pues claro que no. Pero los accidentes pasan. Y lo que podemos hacer es prepararnos. ¿Cuántos de ustedes saben de primeros auxilios? ¿Cuántos de ustedes saben qué hacer si alguien se atraganta? ¿Saben hacer un torniquete? ¿Saben dar respiración de boca a boca? ¿Saben dar RCP? ¿Saben qué hacer en caso de un incendio o de una quemadura? La verdad es que muy pocos. Y ese es uno de los grandes regalos que vamos a darles en el Master BM Mundo el próximo 29 de noviembre. Todos más que súper invitados, no pierdan esta oportunidad, porque nunca saben cuándo pueden salvarle la vida a alguien o cuándo pueden salvar su vida. Toda la información en masterbeamundo.com. Igualmente, si ustedes quieren contactar a Felipe Hernández, que es una eminencia en esto, él tiene un grupo que se llama Salvando Vidas, los encuentran en salvandovidas.com. Si quieren que Felipe y su equipo vayan a su colegio, a su fraccionamiento, a su compañía, a dar un curso de primeros auxilios, nadie más feliz para hacerlo que Felipe Hernández. Con esto, hacemos una pausa. No se vayan. Ahorita regresamos.
Todavía no tienes aire, cuenta viente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
A que nunca habían pensado fuera de una hielerita roja con tapa blanca marca Iglu. ¿Cómo se transporta un órgano? Porque pues el riñón creo que aguanta bastante, ¿no?
Sí, ahorita nos dirán cuántos son.
Ahorita nos van a decir.
Creo que es el que más.
Pero chéquense a quién fuimos a conocer y encontrar que hay que ayudarlo, ¿eh? Es el doctor Miguel Ángel Mata. Y él fundó una fundación que se llama Angel Flight México. Angel Flight México. Explícales a todos, Miguel, ahorita, ¿qué hace Angel Flight? Y después me cuentas cómo acabaste haciendo esta fundación.
Muy bien, muchas gracias, Marta. Bueno, pues hace ya 9 años, y es precisamente lo que estamos festejando ahora. Hace 9 años, junto con un grupo de amigos, tomamos la decisión de hacer esta organización sin fines de lucro para trasladar pacientes en estado crítico y órganos con fines de trasplante. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que no hay un programa público para trasladar los órganos.
¿Qué?
Así es. Así como lo estás escuchando, desafortunadamente hoy por hoy no contamos con un programa público para trasladar los órganos. Y como bien comentaste, hay órganos que son tiempo dependientes.
Espérame un segundo, Miguel. No, espérame. Ya, mira, hasta me voy a acomodar en la silla. Si yo estoy en el IMSS y necesito un trasplante de hígado y el hígado está en Veracruz, ¿cómo le hacen?
Bien, ahí, bueno, quiero ser muy claro con esta parte. El IMSS, al final del día, nada más da servicio al IMSS. Yo estoy hablando de programas públicos para los pacientes que no tienen seguro social. Incluso ISSSTE no tiene programa de traslado de órganos. Todo lo que es IMSS Bienestar no tiene un programa de traslado de órganos. Y bueno, pues eso es lo que nos deja fuera. O sea, prácticamente hoy por hoy.
Pero espérame, pero entonces si hay alguien en el ISSSTE que necesita un hígado, o pensemos un riñón, ¿no?
¿Qué hacen?
Y allá en Tapachula está un familiar que te quiere donar su riñón. ¿Qué van a hacer los del ISSSTE?
Buscar a la Fundación Angel Flight México para poder trasladar los órganos y que lleguen a tiempo para que el paciente pueda recibir.
Qué bueno que acabas de decir eso, para que la próxima vez que ustedes estén en un hospital de estos con alguien que necesita un trasplante, pues miren, ahórrense un tiempo y vayan apuntando los datos de Angel Flight México, porque los van a acabar necesitando. Entonces, esto sucedió hace 9 años con un grupo de amigos médicos. Oye, vamos a hacer esta fundación para trasladar pacientes críticos y órganos.
Así es.
¿Y por?
Porque, bueno, yo soy médico, toda la vida me he dedicado a la medicina prehospitalaria, a medicina de urgencias. Tuve la oportunidad de ser director de emergencias de la Fundación Michoud y Mau de Niños Quemados, y también trabajé en la subdirección de helicópteros en la policía en la Ciudad de México. Y lo que entendí es que hay muchos programas que, bueno, hay muchos estados que requieren trasladar órganos y pacientes y que no se cuenta con la infraestructura para que esto suceda. Entonces, pues nos aventamos el paquete, nos inspiramos en modelos europeos. Uh-huh. Te puedo platicar que en Reino Unido y en Suiza las ambulancias aéreas son financiadas por donaciones. Y esa es nuestra inspiración. O sea, claro, nosotros allá vamos. Esa es nuestra idea y esa es nuestra meta. Y de ahí no me quiero bajar.
Híjole, ¿nos pueden dar unos poquitos pesos, porfa?
Ahorita vamos a ir con GoFundMe.
No. Es que les digo una cosa. Métanse ahorita. ¿Dónde está el GoFundMe? Uh-huh. En lo que tenemos esta conversación, de una vez arránquense. Se los voy a poner ahorita en Twitter.
Ajá.
Pero es en GoFundMe. Se llama Angel Flight México.
Traslado de órganos.
Traslado de órganos o seunangel.mx. Y ahí, a ver, pueden hacer aportaciones de 200 pesos, de 300 pesos, de 700 pesos, de lo que quieran, en seunangel.mx. A ver, vamos a dividirlo. ¿Cuáles son los órganos que ustedes trasladan?
Los tiempo dependientes, que son principalmente corazón. Corazón tenemos 120 minutos para trasladarlo.
¿De qué hablas?
120 minutos.
¿Cómo?
Así es.
A ver, explica.
El corazón en promedio tiene 4 horas, se le llama isquemia fría, de 4 a 6 horas máximo de isquemia fría, y los cirujanos tardan en promedio de que lo extraen y de que lo implantan, estamos hablando de 2 horas aproximadamente. Entonces esto nos deja a nosotros un rango nada más de 120 minutos para trasladarlo. Ahorita, en este momento, tenemos un caso de una pequeña que está en espera de un corazón en el Instituto Nacional de Cardiología, ya tiene 16 años. En este momento hay un donador en Morelia. Y una de las preocupaciones era que no podíamos hacer el traslado. ¿Por qué? Porque requerimos un helicóptero que tenga capacidad de vuelo nocturno, porque seguramente van a terminar procurando por la noche, necesitamos un avión. O sea, es una infraestructura que necesitamos tener a la mano, pero ¿cuánto cuesta una vida? Y ese corazón va a salvar la vida de una niña.
Pero espérame un segundo, qué cosa más impresionante, ¿no, cuentavientes? La niña está...
En espera aquí. De un corazón, así es. En
Ciudad aquí, de... aparte aquí, porque cardiología está aquí muy cerca.
Uh-huh. Así es.
El donante está en Morelia.
Ahorita.
Un doctor se tarda 1 hora en sacar el corazón.
Así es.
Y 1 hora en conectarlo, más o menos.
Es correcto, ¿no? Más o menos.
Entonces a ti...
Me quedan 2 horas.
Te quedan 2 horas.
Así es.
¿Cómo le vas a hacer para traer de Morelia un corazón?
Ya lo hemos hecho. El último caso lo hicimos la semana pasada, el día miércoles. Trajimos un corazón desde Monterrey hasta el hospital, Instituto Nacional de Cardiología, y lo hicimos en 122 minutos. Utilizamos, gracias a Protección Civil de Nuevo León, ellos sí. Nos facilitaron un helicóptero para hacer el traslado del hospital al aeropuerto. Ahí nosotros pusimos un jet, aterrizamos en Toluca y ahí rentamos un helicóptero ambulancia, porque no había un helicóptero para trasladarlo de Toluca a México. Entonces rentamos nosotros un helicóptero para llevarlo al Instituto Nacional de Cardiología.
Y llegaron a tiempo.
Y llegamos a tiempo, gracias a Dios.
¿Por qué el corazón dura 4 horas?
Porque el problema que tenemos aquí es, se utilizan soluciones preservadoras. Entonces, hay una cosa que se llama isquemia fría. Entonces, a partir de que se le corta la circulación, el corazón empieza a tener una degradación. Entonces, sí. Necesitamos reperfundirlo lo antes posible para que se recupere y que no haya un daño irreversible. Sí. Entonces, te puedo decir que si no llegamos en ese tiempo, simplemente el corazón ya no es...
Ya no sirve. Es por eso, pero a ver, te dan el corazón. ¿A quién le dan el corazón? ¿Qué líquido? ¿En qué? ¿En sí. Una bolsa? ¿En una hielera? ¿Cómo?
No, lo que se usa es desde el momento uno de que se inicia, se hace el pinzamiento, en este caso de la aorta. A partir de ahí, para nosotros empieza el reloj. A partir de ahí, entonces, lo que se utilizan son soluciones, se llaman custodioles, es una solución precisamente sí. Preservadora. Uh-huh. Se pasa a través de las venas y de las arterias, ¿para qué? Para que quede totalmente, que haga su función.
Impregnado.
Uh-huh. Así es. De ahí se extrae el corazón, se mete en esta solución preservadora y se le ponen 3 bolsas para protegerlo.
Me vale. ¿Qué bolsas? ¿Ziploc?
Son bolsas estériles.
Perdón. Bolsas de... Bueno, ay, igual ver, me dices sí.
Pásame la bolsa del súper.
No, pues sí, igual. No. Y a ver, la bolsa del City Market.
Bolsas pero estilizadoras.
Son bolsas estériles. ¿Estériles? Y se utiliza hielo estéril.
Ajá.
Entonces...
Y lo meten en la hielera.
Se mete en una hielera que hoy por hoy, pues es una hielera... Ayer les decía, pues es la hielera de la
cheve. Del picnic. Sí, de la cheve. Sí. O sea, la iglú.
Así es.
¿Verdad que roja con la manija blanca?
Ahorita que estabas viendo a la gente del ala, decía, me voy a robar tu hielera.
Exacto, 100% te regalamos, te donamos la hielera que nos trajo Lala. Y entonces, ¿Qué persona? ¿Es doctor?
Sí, son...
¿Quién agarra, quien se lleva la hielera?
Es correcto. Es el equipo que nosotros trasladamos en el caso de corazón. Son dos cirujanos, que son los que llevan a cabo la cirugía de extracción. Es, en este caso es Reina, que es la coordinadora de trasplantes del Instituto Nacional de Cardiología, que es la que va a cargo del traslado específico nada más del corazón, y un servidor que acompaña y hace toda la logística.
Tú.
Así es, sí. Que nos van avisando a nosotros desde que el corazón es viable. A partir de ahí empezamos a armar toda la logística de tener el helicóptero listo, el avión listo, todo lo necesario para que sea bajo reloj.
No, o sea, imagínate que tienes 120 minutos. Aterriza el jet en Toluca.
Así es.
Tú ya contrataste el helicóptero.
Así es.
O sea, te quedan 18 minutos, pensemos.
La última vez, precisamente nos enteramos de que no íbamos a tener apoyo de helicóptero en Toluca y fue por lo que rentamos este helicóptero. Y bueno, o sea, gracias a Dios hicimos 12 minutos de Toluca al Nacional de Cardiología.
Pero imagínate que llegas a Toluca. Imagínate.
¿Dónde está el helicóptero?
Es que estamos cargando la gasolina.
No.
¿Sí me permite, doctor?
Sí, claro.
No, güey, ya te jodieron el corazón.
Así es.
No podemos.
¿Y te ha pasado?
No, gracias a Dios, no.
Virgen
Santa.
No,
ahí sí, mucha gente.
Eso es algo que nosotros cuidamos mucho y siempre tenemos plan A, plan B, plan C, porque no nos podemos permitir. O sea, al final del día, es una gran maravilla el que las personas tomen la decisión de donar un órgano.
100%.
Y bueno, pues tenemos que buscar siempre la forma de aprovecharlo.
Oye, y dime una cosa. Aparte del corazón, ¿qué más transportan?
Hígado y pulmón. El hígado tiene 4 horas para trasladarlo. Estamos hablando de tiempos de traslado. El hígado tarda un poco más para injertarse. Estamos hablando de 8 a 12 horas para injertarse. O sea, la cirugía de hígado tarda de 8 horas aproximadamente el trasplante. Uh-huh. Y en el caso de pulmón, también trasladamos pulmón. Pulmón tenemos 3 horas. Entonces, si nos vamos por orden, es... El más delicado es corazón, son 2 horas, pulmón 3 horas, hígado 4 horas, y de ahí nos vamos para riñón, que como bien comentaba Rebeca, es el que más aguanta. Nosotros tenemos 6 horas para trasladarlo, pero aquí tenemos que considerar que se tienen que hacer pruebas de histocompatibilidad y estas pruebas tardan, entonces por eso nosotros necesitamos agilizar todos los tiempos posibles. Y
¿esos son los únicos 4 órganos?
Así es. O sea, bueno, hoy por hoy son los órganos que más se están realizando también trasplante de páncreas, se está buscando una iniciativa para intestino, pero básicamente hoy en México, y algo que vale la pena comentarte es que desafortunadamente en México nada más hay 3 ciudades que hoy por hoy llevan a cabo el trasplante de estos órganos. Entonces estamos hablando de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Entonces, pues si tienes un donante, como bien comentabas, en Mérida, hay lugares que definitivamente no podemos ni trasladarlos. O sea, simple y sencillamente no se consideran porque no llegamos.
Si tienes un súper donante en Piedras Negras, Coahuila.
No me da.
No te da.
No me da. No me da.
No te da.
Así es.
O sea, lo ideal sería...
Abrir más centros.
Claro.
Así es. Eso es lo que de alguna forma... Mira... Acaba de llegar una nueva directora al Centro Nacional de Trasplante, que es la doctora Rosa Erro, y la verdad es que ha impulsado mucho todo.
Hay que traerla.
Ha impulsado mucho todo esto y ella está cambiando realmente el tema, la historia de los trasplantes en México. Y bueno, pues gracias a ella nosotros retomamos este proyecto porque, o sea, como les comentaba, nosotros estamos desde el 2016, teníamos un convenio con el Centro Nacional de Trasplantes, pero la verdad es que como que no nos hacían mucho caso.
Imagínate, entonces, no los usaban.
No nos usaban. Entonces, afortunadamente llega la doctora Erro y nosotros en su momento, cuando ella estaba haciendo la alta especialidad en trasplantes, nosotros la trasladamos en algún momento. Entonces, lo primero que nos dijo fue, los quiero trabajando conmigo.
Claro.
Y hoy es lo que estamos haciendo.
¡Ay, qué bueno!
Y bueno,
¿Rosa se llama?
Rosa Erro.
Rosa, le vamos a dar mucho dinero a Angel Flight.
La vamos para a invitar,
que,
Rosa.
Para que los uses mucho. Uh-huh.
Sí, la verdad es que, mira, ahorita estamos preocupados. La verdad es que sí, preocupados por el tema de la lana, porque...
¿Cuánto cuesta
cada viaje?
No, cuentavientes, no puede estar preocupado este equipo de doctores por la lana.
En promedio nos cuesta 150 mil pesos un traslado. Eso es lo que nos está costando. El último se nos fue un poquito de las manos a 200 mil porque tuvimos que rentar un helicóptero.
¿Y saben qué pasa? Que un órgano es priceless.
Así es. Salvo una vida.
Un órgano no tiene precio.
Así es.
A ver, cuentavientes, ¿me ayudan, por favor?
Sí.
A ver, vamos a entrar todos, lo voy a hacer yo también, seunangel.mx. Nos da igual lo que donen, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, 20 mil pesos, lo que puedan donar, seunangel.mx. Imagínense, porque me imagino que la gente que recibe estos trasplantes no tiene dinero para pagarte 150 mil pesos.
Nosotros estamos enfocados 100% a ellos. Son pacientes, obviamente, de escasos recursos. Sí. Y bueno, pues tenemos tres casos de éxito en las últimas semanas, que después me encantaría traértelos. Uno de ellos es, por ejemplo, Luca. Luca es un pequeñito de 1 año 7 meses que estaba en espera de un hígado y salió un donante en Guanajuato. Entonces necesitamos trasladarlo sí o sí. Entonces el donante era un pequeño de 1 año. Entonces Luca necesitaba precisamente, pesaba 5 kilos, entonces no necesitábamos que fuera un hígado de ese tamaño. Entonces salió un donante y afortunadamente pudimos hacer el traslado y hoy Luca pues, es una maravilla de niño. O sea, no sé si tengan por ahí, les mandé una imagen del antes y después de Lucas, de Luca. Y la verdad es que es increíble lo que ha pasado con él, ¿no?
Oye, claro, no lo había pensado. Tú no le puedes dar el corazón de un chavo de 15 años a un niño de 6.
Así es.
A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo mides el tamaño? ¿Es por edad?
Mira, el tema de los niños, hoy por hoy la normatividad habla de los niños, los consideran por abajo de los 18 años y son la prioridad. Sin embargo, como te decía, hoy la doctora Erro está buscando estos cambios en iniciativa y básicamente es por tamaño. O sea, no es un tema de
edad.
De edad. O sea, es el tamaño. Entonces, lo que ves en el caso de hígado, ves el perímetro abdominal y ves el tamaño del hígado y ves a qué paciente le puede quedar, ¿no? En el caso de corazón, lo mismo. O sea, en el caso de corazón, el corazón vamos a considerar que es el tamaño del puño de tu mano. Entonces, por supuesto, hay pacientes que no. Hoy por hoy, creo que son 12 o 14 niños en espera de un corazón en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y ellos son nuestra prioridad. O sea, hoy no vamos a permitir que ningún órgano que viene para un niño se vaya a desaprovechar por no tener cómo trasladarlo. Y por eso necesitamos la ayuda.
A hoy.
Así es.
Hoy. Hay 12 niños.
En espera de un corazón. Hay 27 niños. Nada más en el instituto, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, que es para mí uno de los mejores hospitales del país en el tema de trasplante de órganos. Y apenas, Dylan precisamente trajimos el corazón de Dylan y con él fue un poquito más rápido. Con él nos tardamos 118 minutos desde Monterrey a la Ciudad de México para que Dylan de 8 años recibiera un corazón. Y hoy Dylan pues es otra cosa. Es otro niño y es un niño que ya puede jugar, ya puede andar en bici, ya puede hacer su vida totalmente normal porque recibió un corazón.
Es que imagínense como papás que te digan, ya encontramos al donante, es perfecto ese corazón para tu hijo, pero pues no tenemos dinero para traerlo.
Así es.
Eso es lo que no queremos que pase. Y nosotros, todos ustedes cuentavientes y nosotros podemos hacer una diferencia. Métanse ahorita, se los suplico, a seunangel.mx y donen lo que puedan. Porque cada traslado para salvarle la vida a alguien, cada traslado de un órgano, pues en promedio 150 mil pesos.
Así es.
En combustible de avión, en lo que sé.
Sí, ¿no? Mira, hoy afortunadamente, y de hecho hace ratito que hablaba, porque hay empresas de taxis aéreos que a nosotros nos dan crédito, pero pues obviamente todo recurso es finito. Entonces yo siempre les digo, oye, espérame tantito. Y hace ratito que me marcan, oye, ¿cómo vamos? Le dije, mira, justo voy a salir con Marta pidiendo dinero. Ay, créeme lo que ya te voy a pagar.
Para pagarte. Ay, no, ya, me muero. O sea, por favor, a ver si podemos juntar una buena lana entre todos ustedes. Porque les digo una cosa, hoy por los que necesitan un trasplante, mañana por nosotros, cancelado, así que es. Nunca estemos en esa situación. No me estén oyendo ni viendo con cara de, ay, qué padre tema. No, métanse, seunangel.mx. A ver, la verdad es que en México estamos bastante en pañales en cuanto a trasplantes se refiere, porque de hecho estamos grave en pañales en cuanto a donación de órganos. Y hemos hablado muchas veces de ese tema en el programa. Pero hoy hemos encontrado al doctor Miguel Ángel Mata, que con un equipo de doctores en el 2017 dijeron, oye, no podemos permitir que la gente se siga muriendo porque no tenían cómo recibir o cómo les mandaran o cómo les llevaran el hígado, el pulmón, el corazón o el riñón que necesitan. Entonces fundaron esta empresa que se llama Angel Flight México, que lo único que hacen es ayudar a que el corazón que está en Morelia llegue al niño que está en la Ciudad de México.
Así es.
A que el riñón que está en Guanajuato le llegue a la persona que está en
Guadalajara.
En Guadalajara. Literal. Nada más que tenemos un problema, cuentavientes. Cada uno de estos vuelos para llevar el pulmón y el riñón, el corazón y el hígado,
cuesta.
Cuesta. Y cuesta un dineral. 150,000 pesos. Y si me empujan, un poquito más.
Así es.
Entonces, la razón por la cual está aquí Miguel Ángel representando a todo el equipo de doctores es, oigan, ayúdenos porque sí necesitamos donaciones, porque tenemos muchos más vuelos para ayudar gente que hacer. Y pues ahora sí que esto requiere mucho dinero. Entonces, les acabo de poner en Twitter un GoFundMe que hacen, es un código QR que toman la foto con su celular para que se abran la página. Ahí pueden donar lo que puedan, lo más que puedan. No hay nada más espectacular que poder ayudar a alguien.
Así es.
Y hoy viernes es el día ideal. O métanse a cunangel.mx, porque ahí también pueden donar.
Ahí está también en tu Twitter, sí, la página de Flight Angels.
Oye, a ver, nos contaste el caso de Luca, pero quiero que me cuentes el caso de Elena, para que vean cómo suceden estas historias de y no me morí
gracias
porque
a
alguien me donó su corazón y alguien me trajo el corazón a tiempo, porque eso fue otro gran aprendizaje. El corazón no dura más de 4 horas.
4 horas se le llama en isquemia fría. El pulmón estamos 6 horas y el hígado tenemos 8 horas. El riñón tenemos 12 horas aproximadamente.
Claro.
Pero para trasladarlos, los tiempos se nos reducen a 2 horas para corazón, 3 para pulmón, 4 para hígado y 6 para riñón.
Entonces, o sea, entonces, si quien necesita el riñón está más de 6 horas, no jala, no va a llegar.
Así es.
Va a llegar muerto el riñón.
Sí.
¿No?
Sí, y bueno, aquí lo que nosotros de alguna forma, te platicaba el caso de Elena. Elena, ella estaba en lista de espera desde el 2019. El gran problema de Elena es que...
¿Qué edad tenía Elena?
Elena tiene 8 años. Elena tiene 8 años. Ella estaba en espera de un hígado desde el 2019, pero Elena vive en Durango. Uh-huh. Entonces, le había pasado que había un donador, pero Elena vivía en Durango y no podía llegar a su trasplante.
Uh-huh.
Entonces, precisamente hace unos meses me marcan del Hospital Infantil de México para decirme, tenemos un donador de hígado en Monterrey.
Uh-huh.
Y me dicen, olvídalo, porque Elena está en Durango y no puede llegar para su trasplante. Entonces le dije, no, eso no lo vamos a permitir. Entonces también trasladamos a Elena. Entonces lo que hacemos hoy, claro, es trasladar los órganos, pero también a los receptores. Entonces
sí, lo que
hicimos en ese caso fue traer a Elena de Durango
y a México.
Y por otro lado, mandamos un avión para que trajeran el hígado
de Monterrey.
No, y se logró. Entonces... bueno, pues Elena, hoy, hace unos días que platicamos con ella, le decíamos, oye, ¿cómo te ha cambiado la vida? Y decía, yo estoy feliz porque ahora puedo comer gomitas, puedo comer dulces.
¡Ay, ya qué belleza!
Y estaba muy preocupada porque decía que la molestaban mucho por su condición, porque obviamente ella era color amarillo, o sea...
Sí, 100%, claro.
Entonces su hígado no funcionaba, se le habían hecho varias cirugías y desafortunadamente no habían resultado favorables, ¿no? Entonces... Sí, tenemos ese gran problema. Y mira, hay algunas ocasiones, y también, a ver si tú, a través de tus cuentavientes, nos puedes ayudar, porque hemos buscado Aeroméxico.
¿Qué?
Sí, te platico un poco.
Conesa, ¿dónde estás? Te necesitamos.
Exacto.
Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico, exacto, cabina W Radio. Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico, te necesitamos en W Radio. Ya te operamos eso.
Porque
aparte Andrés Conesa es un tipazo y seguro te va a ayudar.
Tipazazo.
Seguramente sí, porque te voy a decir qué pasa. En algunas ocasiones, riñón lo podemos trasladar en líneas aéreas comerciales, cuando nos dan los tiempos.
Claro.
Pero hoy lo que está pasando es que Aeroméxico nos cobra la hielera. O sea, nos cobra...
¿Cómo?
Nos cobra como si fuera un lugar, de un pasajero, nos cobra la hielera para poder trasladar los órganos.
Ok. Te lo prometo que con esa de eso no está enterado.
Seguramente.
Ya sí. Te lo vamos a arreglar.
Uh-huh. Seguramente. Entonces, te puedo platicar Viva, Volaris. Ellos regalan todos los boletos que quieras. Todos. Aeroméxico no.
Wow.
No, Andrés Conesa no puede permitir que esto esté pasando, ¿eh?
Seguro no sabe, ¿eh?
No, te lo juro que esto no puede ser.
Seguro. Yo estoy convencido que no. Y créeme lo que es algo que nos encantaría poder platicar con él porque hay órganos, o sea, hay equipos médicos que se pueden trasladar en líneas aéreas comerciales, claro, ¿no? Y por ejemplo, hay hígados que si nos da los tiempos, por supuesto, buscamos siempre optimizar los recursos. Pero hay lugares donde simple y sencillamente no llegamos y es cuando nosotros intervenimos a través de aviones y helicópteros.
Sí, Aeroméxico no van a ir a pasear. Están salvando una vida.
No, así es. Te lo juro que ahorita...
Ahorita me
pueden comunicar eso con Andrés Conesa, por favor. Le suplico, vamos a hablar con él 100%. Claro. Ok, eso lo vamos a arreglar. ¿Qué más necesitas?
Pues mira, gracias. Antes que nada, el que la gente nos conozca, que donen. Esto que comentabas, en México tenemos una tasa de donación de 4.6 personas por millón de habitantes, cuando en España estamos tienen más de 50. Hoy en la madrugada tuve una llamada precisamente con la gente de España, de la Organización Nacional de Trasplantes, uh-huh, para mejorar todo esto. Uh-huh. Entonces... una de las metas hoy del Centro Nacional de Trasplantes es duplicar esta tasa de donación, por lo menos en el y acabar el sexenio, con no sé, 20 personas por millón de habitantes en tasas de donación. Claro. Hay más de 15,000 personas en espera de un riñón, hay 30 personas en espera de un corazón, hay 220 personas en espera de un hígado. Entonces, créeme lo que si todos nos pusiéramos las pilas, créeme lo que en un año acabamos con la lista de hígado sin problemas. O sea, son 220 personas que podrían donar un órgano y que esto podría funcionar. Entonces, esto es un trabajo en equipo.
Claro.
Y bueno, créeme lo que, como te decía, creo que sí valdría mucho la pena que invitaras a la doctora Erro para que les platique lo que está haciendo.
Cuenta con eso, porque les digo una cosa, cuentavientes. Es un gran problema el tema del trasplante de órgano.
Así es.
Digo, perdón, de donación de órgano, porque a veces se vuelve una discusión entre la familia.
Así es.
No hubo voluntad anticipada.
Es correcto. Sí, así es. Entonces, fíjate que esa parte es bien importante. A mí me preguntan, oye, ¿qué necesitamos? Habla con tu familia y hazle entender que tú quieres donar tus órganos por encima de cualquier cosa y que estos órganos se aprovechen. Claro. Entonces, porque la decisión al final del día, no importa que tú pongas en tu licencia que quieres donar, el que va a tomar la decisión el día de mañana es tu familia.
Es tu familia.
Y si tu familia dice que no,
es no.
Lo perdimos,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Hoy platicar con nuestras familias y decirle, yo quiero ser donador. Y créeme, ha habido casos que la familia dice, tómense el tiempo que sea necesario.
Claro.
¿Sí? Pero que que mi hijo trascienda a través de la donación de órganos.
La vida de alguien más.
Así es. Entonces.
Es más, ahorita, ¿por qué no agarran su celular? Uh-huh. Mándenle un WhatsApp a su familia y sí, pónganle, oye.
Quiero donar.
Nada más para que quede claro hoy. Quiero donar mis órganos el día que me muera.
Claro.
Los tuyos no sé, Rebeca, no sé cómo van a estar.
Los tuyos tú.
Pero a ver, no, públicamente.
Muy bien para pues, todos los chiquitos. Tu higadito, tu estomaguito, tu pancreatito, tu riñoncito. Muy bien.
Y un corazón y un cerebro enorme, tonta. Bueno, yo ya dije públicamente, ¿eh?
Sí quieres.
Y tú eres guardiana.
Por supuesto, y yo también.
Y tú eres de mi familia.
Todo. Los ojos no voy a poder porque tengo una miopía que nadie me usa.
No, pero yo mis ojos sí están súper bien.
¿Tú, sí?
Sí.
La córnea.
O sea, la persona no va a poder ver de cerca, pero sí, no, claro, eso no importa.
Sí. Fíjate que
¿no?
Hace rato escuché.
Hígado al tiro, porque aparte, ¿sabes qué?
No, no te hombre, bebo.
Olvídalo, yo no bebo. No,
claro.
Sí. No tengo nada de colesterol mal. No,
con eso.
Yo tampoco. ¿No? Hígado yo muy bueno, riñones extra. No tengo vesícula, pero eso no se trasplanta.
No, yo sí tengo vesícula, también se las ofrezco.
Exacto.
Y tengo un páncreas impecable.
De maravilla. Fíjate que justo hace ratito que pasabas, hablabas del infortunado accidente que hubo hace un par de días. Hoy,
sí, sí, sí.
Una de las razones, uno de los problemas que se tiene es que estos pacientes van a necesitar piel. Entonces, por eso es uno de los tejidos que se puede donar. Uno de los es el órgano más grande del cuerpo, es la piel. Entonces, si tú dices, quiero donar la piel, hoy tendríamos la suficiente piel para cubrir estos más de 70 personas que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado. Exacto. Entonces, hay bancos de tejidos que hoy están donando toda la piel, pero no es suficiente. Entonces, en Estados Unidos hay bancos de piel a más no poder, pero en México no. Entonces, por lo mismo, porque también eso es otra cosa que ya te platicará la doctora, pero necesitamos trabajar con bancos de tejidos, o sea, instalar más bancos de tejidos.
No, hombre, hay que dar cartílago.
Así es, cartílago, hueso, piel,
córnea. A mí que me pelen toda. Pues piel.
Fíjate que hace unos meses se iba a llevar a cabo en México el primer trasplante de cara.
Sí.
Entonces, en ese caso nosotros tuvimos la oportunidad de trasladar al receptor de cara. Uh-huh. O sea, de hecho yo fui por él a Querétaro. Adán iba a recibir la cara. Al final del día Adán, pues por diferentes circunstancias, le dio mucho miedo y dijo que no. Pero era la primera vez. Entonces, uh-huh, creo que vale la pena que generemos esta conciencia con respecto a la donación y que juntos ayudemos a cambiar historias.
Claro.
Siempre les digo, cambiamos historias de vida.
Bueno, ok. ¿Quieres escuchar el poder
de convocatoria
de la ayuda?
Cuéntamelo todo.
Me acaba de escribir una querida amiga mía, uh-huh, que antes estaba en GM. Se llama Teresid. Ajá. Uh-huh. Y Teresid me pone, Marta, quiero decirte que ahora estoy en Aeroméxico, a tus órdenes.
Maravilloso.
Ya gracias, te vamos a operar eso. Te queremos, Teresid, te queremos. Y entonces le mandé una foto y me dice, justo por esto te estoy buscando. Ya te organizo con Teresid. Te queremos, Teresid, muchas te queremos.
Gracias, Tere.
Teresid, no sabes de los apuros que me ha sacado en mi vida. Y ahorita nos va a ayudar con esto, porque te digo, Aeroméxico, yo estoy segura que Andrés Conesa no está enterado de esto. Exacto. Y estoy seguro que te van a ayudar en lo que tú necesites.
Yo estoy convencido. Y también, bueno, pues no perder de vista también, pues, que el gobierno se ponga un poquito las pilas, ¿no? O sea, al final del día, lo que también tenemos que entender es que hoy por hoy sí hay estados que nos ayudan, como les comentaba, Nuevo León, que nos apoya con el traslado en helicóptero, en Michoacán, Cóndores en la Ciudad de México, pero pues hoy por hoy la mayoría de los vuelos que nosotros tenemos son de Toluca a la Ciudad de México. Desafortunadamente, en las últimas ocasiones creo que hay cambios en las disposiciones en el Estado de México para el traslado de Toluca a la Ciudad de México de los órganos, y eso nos preocupa mucho porque nosotros tenemos que entrar al quite y rentar un helicóptero, y eso nos acaba con los recursos, ¿no? Entonces, también es eso, o sea, también que las personas entiendan que el gobierno también se puede sumar a esta causa. Ellos tienen aviones, tienen helicópteros, y podíamos utilizar también estos aviones y estos helicópteros para trasladar órganos.
100%. Bueno, antes de irnos, cuentavientes, el doctor Miguel Ángel Mata y un grupo de doctores fundó la Fundación Angel Flight México, que de manera gratuita transportan órganos para ser trasplantados a quien lo necesitan. La mayoría son niños y tienen poco tiempo para trasplantar un corazón, un hígado, un riñón, un pulmón, y son vuelos carísimos, $150,000 para llevarle el corazón a una niña de 8 años para que no se muera, o a un niño llevarle un hígado para que tenga una vida increíble, y tienen todos casos de éxito. ¿Cómo los podemos ayudar? Donando. Así díselos es. Tú, Miguel.
Sí, como te decía, la verdad es que ahorita
háblale al cuentaviente que te está oyendo.
Mis acreedores ya me quieren romper las piernas. No, la verdad es que sí es una invitación a que crean en nosotros, que busquen. Hoy estaremos en los próximos días subiendo los casos de éxito para que ellos conozcan la historia, no nada más de Luca, de Dylan, de Elena. Hay muchos otros pacientes que han sido beneficiados de este traslado de órganos. Y bueno, que vayan a esta a GoFundMe en traslado de órganos. Ahí nos pueden, como tú decías, o sea, desde un pesito, digo, somos más de 130 millones de personas. Créeme lo que con un pesito nosotros haríamos la diferencia.
GoFundMe.
Así es.
Les acabo de poner en Twitter la foto para que es un código QR. Para
o métanse, denle clic también a la foto.
O directamente en seunangel.mx. Ahí así también es. Pueden donar.
Sean unos ángeles. Que sean ángeles, salven vidas. Y cambiamos historias.
Buenísimo, Miguel. Muchísimas gracias.
Gracias, Marta.
¿Aeroméxico ya tiene tu celular? Y mi queridísima Teresit se va a poner en contacto contigo.
Súper, muchísimas gracias.
No, hombre, feliz de la vida. 12:54 de la tarde en W Radio, lo que viene a aprender, ¿no? Qué increíble todo lo que aprendemos en este programa, francamente. Con esto nos vamos. Estamos de regreso el lunes.
¡Viva México!
En punto de las 10 de la mañana. ¡Viva México! ¡Viva! ¿Qué? ¿Cómo es la canción?
No. ¡Viva México! Ajá. ¡Viva América! ¡Tú solo lindo de Dios! ¡Qué bonito!
¿Otra vez?
¡Viva México! ¡Viva América! ¡Tú solo lindo de Dios! Ahí está.
Lunes en punto de las 10. Pasen un lindo fin de semana.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.